Es tan lindo verlos dormidos y que se acurruquen al lado nuestro, pero que un hijo duerma diariamente en tu cama tiene repercusiones negativas para ti, para el niño y para la relación de pareja. Cuidado, esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que tiene formato de podcast, pero que también está en Facebook, en Twitter, en Instagram, que tiene dos libros, ¿no? Uno sobre educación de hijos pequeños y cómo formarles el carácter para que no sean víctimas de bullying, de abuso, etcétera. Otro que habla más de formación de adolescentes y todo este intercambio digital, redes sociales, el celular, computadora, etcétera. Estamos trabajando en el tercero y en una serie de cambios a la página para tener toda una renovación en nuestro año 10. Tenemos 9 años ininterrumpidos de transmisión, de publicar episodios para ustedes con ideas, espero que les sirvan para poderse construir una vida feliz. Y el día de hoy, dentro de construirnos una vida feliz, está este tema del hijo que duerme en nuestra cama. Porque cuando son bebés se despiertan tantas veces en la noche que tenemos que hacer tantas cosas al día siguiente que a veces es más cómodo nada más depositarlo entre nosotros. O les cuesta a los pequeñitos aprender a dormir solos, a tranquilizarse por sí mismos y entonces llegan a nuestra cama en la noche o se quedaron dormidos viendo la tele con nosotros. Lo que tú quieras, el niño acaba durmiendo todos los días en tu cama. Y como decía en la introducción, esto tiene repercusiones negativas para todo el mundo. Que eventualmente, porque el niño está enfermo, tenía mucha fiebre, se quedó en tu cama. Ok, no importa. Que eventualmente, porque se asustó, porque hubo un temblor muy fuerte, durmió una noche. No importa. Es lo cotidiano, lo de diario, lo que hace daño. ¿Por qué? Vámonos por partes. Para el niño. El niño, además de que retrasa el desarrollo de esta habilidad de que consiste en el autocontrol para poder conciliar el sueño, es decir, aprender a tranquilizarse, a lograr por sí mismo quedarse dormido, lo retrasas. La dependencia hacia los papás, este vínculo que es muy sano y necesario en cierto nivel, se vuelve demasiado cercana y le cuesta al niño esta independencia y este desprendimiento gradual. Yo sé que me estás diciendo, pero el mío tiene 3 años. ¿Qué tiene eso que ver con la independencia? Porque todo empieza desde pequeñitos. El proceso que lleva a que en la adolescencia ya no nos hagan caso en este camino hacia la autonomía y que ya en la vida adulta se vayan y hagan su propia existencia, empieza en las primeras etapas de la vida y entonces es necesario que el pequeño sepa que está muy bien tener mamá y papá, pero que finalmente cada quien debe de tener sus espacios. Para el niño también es importante conocer que los papás requieren de un tiempo de pareja, solos y de adultos, dar respeto por los tiempos y maneras de los demás. Entonces, en muchos sentidos, todo esto construye autoestima, todo esto construye seguridad, confianza en sí mismo, es necesario para él. Para ti, lo mismo. Como papá, como mamá, ay, no lo puedo dejar, lo veo como chiquito, es que sin él no puedo, estarme tranquilo porque no se vaya a despertar. Volvemos a hacer este vínculo de codependencia de unos con otros que no es sano. Es una manera a veces para ti, de evadir el tiempo a solas con la relación de pareja, lo cual nos lleva al tema de relación de pareja, pero es una excusa muy, muy manejable, muy socialmente aceptable. No, no, es que tú y yo no estamos solos, pues porque el bebé. No soy yo, yo me muero de ganas de estar contigo, pero ¿qué crees? Se viene a dormir porque pobrecito está asustado, pobrecita, tiene miedo, pobrecito. No, así lo acostumbramos nosotros, es más cómoda nuestra cama, lo que tú quieras. Hace daño en la relación de pareja, la pareja debe de enfrentarse, por llamarlo así, a estar solos, que no debe de ser un enfrentamiento, sino una convivencia natural, familiar, tranquila, y que promueva además la intimidad, que no quiere decir necesariamente la vida sexual, sino también el que juntos estemos conversando cercanamente temas de adultos, el que yo pueda ver noticias o películas de cualquier tipo de clasificación sin preocuparme que el pequeño esté dormido, semidormido o despierto. Entonces, en todos sentidos es sano para toda la familia el que desde que dejó de estar, no sé, los 3 meses listo para dormir tiempos más largos en su propia habitación, en su propio espacio, así lo hagamos con nuestro pequeño. Cualquier duda al respecto, yo espero que estemos en contacto y con esto termino la introducción del programa para proseguir a sus consultas. Bueno, primero, ya saben, tengo que decir que cambio los nombres o que ustedes me proponen nombres o seudónimos que yo pueda decir en el programa, todo para conservar su anonimato. Los casos son absolutamente reales, pero quito todo dato que pueda identificarlos, a pesar de que siendo un programa en internet, este se oye en todas partes del mundo para gente que habla español o que está aprendiendo español. De todas maneras, procuro cuidar su identidad. Así que Carlos es el primero que nos escribe y dice: hola, Mónica. Tengo 20 años, llevo 10 meses con mi pareja hombre. Hemos tenido buenos y malos momentos como toda pareja. Yo me considero un hombre muy transparente, solamente que últimamente él se enfada por cada cosa que hago y ha perdido un poco de credibilidad con respecto a mi amor, ya que actitudes como esas van desgastando la relación. Me ha dicho que se da cuenta de eso mismo y que quiere cambiar, pues me ve que no estoy cómodo con él y que la paso mal sufriendo por sus actitudes que no son las correctas. Le di un ultimátum alejándome un poco para ver si lo hago reflexionar. Lo ha pasado mal lejos de mí, dice que me extraña, que soy todo para él. ¿Pero cómo vivir con un hombre que me hace daño? Carlos, yo creo que tú diste con la clave en tu pregunta final. Ninguna relación debe de hacernos daño. Es posible que terminar esta relación, el que con tu novio no haya prosperado la relación, le ayude a él a entender cómo debe uno de cuidar, de procurar el cariño, la cercanía, la atención en una relación de pareja. Pero realmente el estar sufriendo y estar pasándola mal cuando tienes 20 años, cuando todavía, pues me imagino que estás en plenos estudios, que estás definiéndote como individuo de quién eres, qué quieres hacer de la vida, ya sabes el quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, pues es muy pesado tener una relación que no es sana. Tú mismo lo has detectado y sanamente has metido distancia. Yo sé que hay veces que cuando uno se pone firme y dice, no, hasta aquí llegamos, y el otro empieza, no, es que yo te quiero y te extraño y lo eres todo para mí y ahora sí voy a aprender y todo eso, nos vemos tentados a regresar porque hay cariño. Y eso es algo que tú eres el único que puede decidir. Pero las promesas de cambio no siempre se cumplen. Hay veces que la verdad es que tienen propósitos y estilos de una manera que no son compatibles. Si me has oído antes, Carlos, sabes que yo hablo en cuanto a relación de pareja, que el amor no es suficiente. Es indispensable. Sin amor, un matrimonio, por ejemplo, no aguanta tantos años juntos de relación y de diferencias y demás, y es muy importante. Pero necesitas saber que eres compatible con la otra persona. Porque cuando no la hacemos con alguien, nada tiene que ver con incluso la calidad de una persona. Puede ser una persona muy buena, puede ser muy alegre, puede ser muy positiva, puede ser en texto el mejor prospecto. Pero sabes que tú y yo no la hacemos, no somos compatibles por diferentes temas. Y por lo tanto, a pesar de que te quiero, debemos de terminar. Hay veces que no, que pues lo queremos, pero además la estamos haciendo y estamos aprendiendo porque somos jóvenes, una serie de cosas. Esta evaluación debe de ser lo más objetiva posible, Carlos, lo cual lo hace bien difícil porque tenemos que ser objetivos dentro de una relación súper subjetiva, pero es importante hacerla. Y nunca, nunca quedarte con quien sientes que te hace daño. Toda relación te va a lastimar tarde que temprano, ¿no? Alguien, hasta un hermano, una amiga, te puede decir algo que te dolió, te puede hacer algo que no debió de hacer. Nosotros mismos hacemos cosas para a otra gente que lamentamos o que no debimos de actuar y nos tenemos que disculpar y volver a tratar de reconstruir la relación y una serie de cosas. Eso es parte de la convivencia humana. Pero el daño consistente por actitudes, por formas de hablar, por formas de comportarse ante otras personas, una serie de cosas, es un buen indicio decir, ¿sabes qué? Fue un placer, te deseo sinceramente lo mejor, pero tú y yo ya no lo hacemos. Esta decisión es tuya, Carlos, analízalo y tienes la enorme ventaja de la juventud. Tienes todo un proyecto y bien entusiasmante de vida. Yo creo que a los 20 años es una edad bien, bien emocionante porque el camino es ancho, hay muchas opciones y no te quedes en algo que te evita un crecimiento personal. ¿Ok, Carlos? No sé si este sea el caso, eso es tu evaluación, pero espero que lo que te he comentado te ayude un poco a definir el camino, sea cual sea el que decidas. De todas maneras, si algo me faltó o algo te faltó decirme, seguimos en contacto. Luego está Laura, que me dice, hola Mónica, como sabes, mi marido es bipolar desde hace años, ahora está en un estado de atimia. Se pierde en sus pensamientos. Ayer mi hija de en medio, sé por los datos que me pusiste en la página, que tiene 23 años, me dijo que aceptaba que su papá estuviera enfermo, pero que no le gustaba salir con él y que la gente se diera cuenta de que está mal. Ahora es notoria su enfermedad, pues está como en Júpiter. Yo le dije que era como salir con un hijo con síndrome de Down, no por eso la vamos a esconder. Vivimos en una ciudad pequeña y a ella le importa mucho el que dirán. ¿Cómo puedo manejar con mis hijos esta enfermedad de su papá? Como siempre, mil gracias por tu opinión. Que estés bien, te mando un abrazo. No sé si ustedes sepan, querido auditorio, pero Laura en particular es una de las personas que yo sin conocer admiro profundamente por la tremenda prueba que le puso la vida, que su esposo fuera diagnosticado ya dentro del matrimonio, que la bipolaridad pues se tiene la predisposición desde el nacimiento, pero bueno, fue diagnosticado en el matrimonio y bueno, y desde ahí se ha agravado tremendamente su condición de tal manera que ahora tiene este atimia, que es absolutamente una desconexión de lo que está sucediendo, es un aplanamiento de las emociones, es una serie de cosas, ¿no? Entonces, Laura, déjame decirte, tu hija es una mujer adulto, no es un adulto joven, ¿ok? Y la verdad es que muchas veces pasan cosas que nos dan vergüenza, que nos incomodan, que nos dan flojera, incluso, no, este es el caso de tu hija, pero no, y que aún así tenemos que poner la mejor cara. No es fácil, no es divertido y todo esto te lo estoy diciendo para que se lo repitas tal cual a tu hija si tú crees que es conveniente, mi querida Laura, ¿no? No es fácil, no es divertido, a mí tampoco me encanta, a mí preferiría que no estuviera ocurriendo, pero esto es lo que es. Y creo que en la medida en que todos demos nuestra mejor cara en el exterior y que salgamos con él y que llevemos nuestra vida y sí, este es mi papá y este es mi marido y este es quién es, nos hace crecer a nosotros. No solo es por consideración al hombre, que a pesar de que está en Júpiter y que parece que no se da cuenta de nada, merece el respeto, merece la consideración y merece incluso la convivencia con su familia. No, esto es algo que no le pasó a propósito. Y estoy segura de que nadie quiere que le dé bipolaridad como opción libre y soberana, ¿no? En la vida. Ah, si yo quisiera ser bipolar cuando sea grande, nadie, ¿no? Entonces, no solo es por él, pero sobre todo por nosotros. Fíjate que yo soy una convencida, Laura, de que lo horrible que sucede en nuestras vidas, las tragedias, lo que le pasa a nuestros seres queridos, fallecimientos, enfermedades, pérdida de trabajo, chico, mediano, grande, nos ayuda a crecer a nosotros, nos hace fuertes, nos hace sabios, nos hace tener una oportunidad de dar ejemplo. Por ejemplo, tú, Laura, tú eres un excelente ejemplo de esposa para mucha gente que nos está oyendo en este momento, Laura. Una señora que está ahí dando la cara y siguiendo criando hijos y aguantando toda la terrible carga que es tener un marido con esta enfermedad. Y ahí estás. Y a veces muy bien. Y a veces muy mal, Laura, porque eres humana, no eres de plástico, pero eres un ejemplo. Y si esto no te hubiera pasado, no hubieras tenido la oportunidad de ser ejemplo. Yo sé que, y yo hubiera también preferido, Laura, que no tuvieras esta circunstancia para no ser este tipo de ejemplo, ¿no? Porque qué duro es, pero lo está haciendo y esto te hace grande, Laura. Y por lo tanto, tu hija tiene esta oportunidad de ser grande o no ser tan grande y comportarse con vergüenza. Es natural sentirla. No está mal, no es malo sentir vergüenza, cansancio, hartancia, enojo, rabia. No está mal, es natural. Lo que está mal es cómo actúas con estos sentimientos. Si maltratas al que no se da cuenta porque a ti te enoja esta situación, que no es justa para ti, tampoco para él, para nadie, entonces habla mal de ti. Esta rabia, que era lógica y natural y que no tiene nada de malo, la transformaste en algo malo al maltratar a un desvalido, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, esto es una oportunidad, Laura, para todos. Y tú como mamá tienes que darle a tu hija esta oportunidad de crecer, por difícil que sea. Y dile, sé bien empática y dile, yo sé, es qué horror, y te entiendo que qué horror. Y cuando quieras despotricar y decir, mamá, qué vergüenza me dio, qué mal me siento, qué enojada estoy, ven y despotrica conmigo, hija, se vale por completo venir a despotricar. Pero no se vale ni maltratar a tu papá, ni ponerte de malas con todos nosotros, ni amargarte la vida, ni tomar malas decisiones en tu vida porque la vida qué mal te ha tratado. ¿Me explico? No, hija, esa parte no te conviene a ti. Y créeme que finalmente lo que yo quiero para ti y tú quieres para ti es una vida feliz y trascendente. Todo esto va a pasar, créanme, va a pasar de alguna manera. Va a ser una prueba larga seguramente, mi querida Laura, pero que al final, cuando termine, como sea que termine, tu hija pueda sentirse en paz con ella misma, va a ser fundamental en su vida. Así que ánimo, fuerza para todas esas personas que constituyen tu familia, Laura. Aquí estoy sin mucho más que hacer que echarles porras, que decirles que los admiro y que les deseo todo el ánimo y fortaleza. Sepan que no están solos, que por lo menos acá estoy, en otra parte del planeta, creo. No creo que vivas en Chile. Pero para lo que puedan necesitar, tú sabes que estamos en contacto, tú sabes que siempre te contesto, ¿ok? Ánimo y fuerza. Posteriormente está Miguel, que me dice, hola Mónica, he peleado con mi esposa porque soy una persona que si no están mis cosas donde las dejé, me estreso mucho, al grado de dolerme la cabeza. Le he pedido por más de 3 meses que me deje el secador donde lo dejé, que le ponga seguro a la puerta cuando salga, que cambie la fibra para lavar platos cada 15 días y no lo hace. No soy de esos extremos que quiere todo limpio, pero hay algunas cosas que no puedo dejar de pasar, porque siento que puede pasar algo peor. Por ejemplo, que si no le pone seguro a la puerta puede entrar un ladrón y nos asalte a medianoche. Otro punto es que ella lleva sin trabajar casi 2 años, porque en su área casi no hay vacantes. Siento que ya se rindió, la veo decepcionada, deprimida, etcétera. Trato de hacer todo para ayudarla, pero siento que ella no pone de su parte. Dice que no quiere ser otra cosa más que maestra. Cuando actualiza su currículum le digo te ayudo y se ofende. Pero si otra persona se lo dice, dice que sí. Cuando peleamos por alguna cosa y quiero platicar con ella, no quiere hablar. Los problemas que tenemos los resolvemos por WhatsApp. Estoy muy molesto. Mónica, le digo, escucha los programas, amor, vas a ver que te van a ayudar muchísimo. Y me dice, no me gusta, no quiero. No quiere que vayamos al psicólogo. Siento que no quiere hacer nada para mejorar la relación. Ya me estoy hartando, Mónica. Si nos sentamos a platicar, solamente se la pasa llorando. No quiere hablar y al final no hablamos nada. Se ofende muy rápido. Le doy dinero para que se pinte el cabello, para que salga con sus amigas y se compre ropa. Lo gasta todo en juguetes para mi hija y después se está quejando de que no tiene nada. Yo también no gano mucho como para darle una vida con lujos. Antes que nos casáramos no era así, pero desde que se quedó sin trabajo y nació mi hija está en un plan insoportable. Siento que no puedo más. Lo que derramó la gota del vaso es que yo le ofrezco ayuda y no la quiere. Se ofende que porque me estoy burlando de ella cuando no lo he hecho jamás. No es mi intención hacerla sentir así. Pero su cuñado le ofreció poner un puesto de comida y al día siguiente ella ya había comprado todo para el puesto. Me molestó mucho, Mónica, tanto que no quiero hablarle en unos días hasta que esté tranquilo. Pero ¿sabes qué va a pasar? Ella se va a molestar, va a salir con que yo no la apoyo y no me va a hablar en días. Cuando quiera platicar con ella, se va a poner a llorar y así nos vamos a llevar. No sé qué hacer, Mónica, gracias. A ver, mi querido Miguel, lo primero que te pido es que respires y te detengas un minuto. Yo espero que para ahora, porque ustedes saben que no puedo contestar inmediatamente sus consultas, me tardo varios días, entre 15 días, 3 semanas, perdón, pero así es la cosa. Yo espero que para ahora ya le estés hablando, Miguel, porque temo decirte que para como yo veo las cosas, que no las vivo, no estoy en tu casa y demás, no estás haciendo bien tú. Tú, Miguel, ya sé que no te voy a caer nada bien con esto que te estoy diciendo, pero a ver, vámonos por partes. Primero te tengo que decir que siempre es más fácil oír a los demás que oír al cercano. Con el cercano tenemos mucho involucramiento emocional, significa muchas más cosas. Que a mí mi cuñado me rechace, ¿no? Chin, qué lástima, pero no me va a quitar el sueño. Que mi esposo me rechace con las mismas palabras o incluso con palabras más dulces de las que me puede decir mi cuñado, me va a afectar muchísimo más. ¿Por qué crees que los hijos escuchan más a los papás ajenos que a los propios? ¿No? Porque incluso los míos, por ejemplo, yo, ¡ay, qué flojera les doy! Yo soy ridícula, ¿no? Y entonces van con la señora tal y es, ¿no? O mi hermana, le pueden decir, ¿no? A su tía y le escuchan más. Y con, me ha pasado, ¿no? Que los hijos escuchan más a otros que a uno. No se diga a mi marido, yo a otras personas tal vez de lo que mi marido me pueda decir. Esto es súper común, Miguel. Y si lo tomamos como una ofensa personal, dañamos la relación e impide que verdaderamente podamos encontrar un camino. Me llama la atención que digas que no eres uno de estos extremos que quiere todo limpio, pero parece que tienes un instructivo claro para una serie de cosas, ¿no? El pleito del secador, el pleito de la fibra. Mira, ella necesita tener un territorio. Necesita tener esta sensación de control, de mando, de lo que ella quiere. Estoy segura de que no quiere enfermar a la familia y que de alguna manera sus criterios son buenos. La escogiste como tu compañera de vida y madre de tu hija, así que esta señora debe de tener buenos criterios y por lo tanto el que tú sueltes áreas en donde ella decida está bien. Si tú quieres el secador en una parte específica y ella lo quiere en otro lado, pregúntale. Que, a ver, tú dónde y por qué, y yo dónde y por qué. O cómprense un segundo secador si es porque ella lo agarró para también secarse el pelo y entonces lo dejó en otro lado, de tal manera que tú controles dónde dejas tú tu propio secador, por ejemplo, Miguel, ¿no? Que no se acuerda de cerrar la puerta con llave y en la noche nos van a asaltar, eres entonces tú el encargado. Tengo por ahí un episodio, ¿cómo se llamaba? En donde digo, básicamente, Miguel, que tenemos que saber cuáles son nuestras habilidades en el matrimonio, para qué eres bueno, y que de alguna manera te hagas cargo de esa área tú, inspirando al otro tal vez a mejorar. Por ejemplo, mi ejemplo típico es, suponte que tú seas el cariñoso en la pareja, el afectivo, el de contacto de piel a piel, y la otra, tu esposa, sea más fría en este sentido. Y que tú te la pases quejándote de que la otra no te da la mano espontáneamente como tú sí lo haces. ¿Cómo es posible que a mí me toque siempre ser el que dé la mano? Pues porque tú eres el de piel, Miguel. Porque ella no es que no te quiera, y estoy usando este ejemplo nada más para ilustrar mi punto, no es que no te quiera, no es que ella quiera, oye, ojalá entren ladrones y roben la casa, es que sencillamente esas cosas se le pasan. Pero qué bueno que te tiene, Miguel, para que tú seas el que le ponga seguro a la puerta y nadie nos robe. El que si sabes que ella va a salir con todo amor, pero embarrado de miel, le digas, oye, mi amor, sé que saliste, cerraste la puerta, perdón que te delata, pero ya sabes que esta no es tu área, ¿no? Esta no es la tu fuerte. Y que tú al mismo tiempo tengas la humildad y la generosidad de decirle, tú qué bueno que ves esto, porque este es tu fuerte, querida esposa, y que sin ti, yo nada más no la puedo hacer porque esto no es lo mío. Es el camino y es la forma. Yo sé que le estás ofreciendo la ayuda que creo, Miguel. Tú crees que es la mejor. La que tú crees que ella debería de hacer. No la que ella necesita. A lo mejor ella necesita de ti algo que tú para nada le estás ofreciendo porque te parece impráctico, ¿no? Yo creo que yo le debo de ayudar a encontrar trabajo. No, a lo mejor ella requiere otro tipo de apoyo, de sostén, de armazón, de tal manera que ella por sí sola encuentre trabajo, pero no quiere como el, a ver, dame tu currículum, yo te digo cómo es. No, 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 esa parte déjame sola, pero ¿sabes qué, Miguel? Dime que me amas, dime que me admiras, dime lo que te gusta de mí. Dime que qué bueno que por lo menos estoy yo aquí tiempo completo con nuestra hija. Dime que qué bueno que te entusiasmó el plan del puesto y vi, oye, qué rápido te moviste. Ojalá les funcione, suerte con eso. Si yo puedo ayudar en algo, dime. En vez de, ay, qué raro con tu cuñado, pero inmediatamente compraste todo para el puesto y a mí no me has hecho caso nunca. Ay, qué. Me explico, Miguel. Tengo la percepción de que todo es crítica, de que tu ayuda es de acuerdo a tus criterios de ayuda. Es un poco tú, Miguel. Ojalá no te esté enojando mucho y me escuches y te encuentres este camino que a lo mejor está oculto entre todas estas quejas de verdaderamente ser el marido que tu esposa necesita ahorita. Y para esto es acercarte y decirle, ¿sabes qué? Estuve pensando que creo que no lo he hecho bien. No lo he hecho bien y no te he ayudado como tú necesitas que te ayude. ¿Qué necesitas de mí? Si pudieras tener tu lista de deseos de cómo quiero que sea Miguel, por ridícula que sea, por extraño que parezca, dime qué es lo que tú deseas y quieres que yo sea. Y escúchala. En vez de que ella te escuche a ti, que quieran hablar y que tú le digas lo que está mal en la relación, escúchala a ella. No, es que no va a querer Mónica porque va a llorar. Perfecto. Entonces dile que por WhatsApp. Si esa es la manera. Miguel, yo siempre he dicho, solo hagan lo que les funciona. Si ella le funciona a través de mensaje de texto, decir lo que trae adentro porque de frente llora. ¿Alguna vez he contestado estas preguntas, Miguel? ¿No me has escuchado? Decir es que yo siempre lloro. No importa, eso no es debilidad. Este es nada más tener grandes lagrimales y una propensión por esta actividad, la del llanto. Pero no te hace una persona débil ni incapaz. Pero si encuentra que por WhatsApp es la forma de hacerte transmitir el mensaje, dile con todo amor y cariño, querida esposa, quiero que me digas, en serio, tu lista de deseos, tu lista de regalo de Santa Claus. ¿Cómo quieres que yo sea? ¿Cómo te imaginas que tendrías el apoyo, el marido que tú quieres? Y espera la respuesta. Sin atacar, sin defender. Ay, claro, pues sí. Es que no viste que te lo hice cuando... este apoyo que tú me estás diciendo. Claro que lo hice el jueves 4 de octubre a las 14:33. Yo te dije justo esto que tú me estabas pidiendo. Sin reclamos, sin recriminaciones, sin ataque. Escucha, lee y dices, ok. A ver, no entendí, es el punto 4 en donde dices tal, ¿cómo reflejas cuando tú me dices quiero que me apoyes? ¿Qué quiere decir apoyo para ti? Porque lo que yo pueda sentir como apoyo, Miguel, creo que es lo que está pasando. Lo que tú entiendes como ayuda no es lo que ella entiende como ayuda. Y lo que necesitan es tener un solo significado y aprender a bailar juntos, mi querido Miguel. De tal manera que estén escuchando la misma melodía. Creo que cada quien está bailando a su propio ritmo y esto se está desbaratando y ni tú lo quieres, espero, ni tu esposa, ni por supuesto tu pequeña hija. Así que ánimo, generosidad, humildad, verdaderamente motivación de encuentro, Miguel, y creo que pueden encontrar tiempos mejores. Por favor, sigamos en contacto y cuéntame cómo te va y si en algo más puedo yo apoyarlos, ¿ok? Posteriormente tengo a alguien que firmó como la preocupada, que me dice, hola Moni, somos tres hermanos, yo soy la única mujer, ellos ya tienen familia, yo no. He visto a mis sobrinos crecer muy cercanamente, mis papás viven solos en su casa, en el mismo patio tienen sus casas mis dos hermanos, uno tiene dos hijos, uno de 15 años y uno de 6 añitos. Nuestra percepción y mi creencia es que ella, la esposa de tu hermano, lo sobreprotege mucho. En una ocasión en que mi hermano le habló enérgicamente al niño, le dijo a mi hermano que no volviera a maltratar al niño ni hablarle de la forma como lo hizo o él se iría de la casa. El niño está muy apegado a ella, duerme con ellos en la misma recámara. Nos hemos dado cuenta que mi hermano casi no le hace caso a mi sobrino. Ella atiende al 100% todas sus necesidades. Ella le decía bebé, entonces una conocida le dijo con mucha paciencia que ya es un niño y que lo tratara como tal. Ella se apenó y al poco tiempo lo dejó de decir así. Hace dos semanas, cuando mi sobrino iba a partir un pan y mi cuñada le tomó el codo y por el codo lo empujaba para ayudarlo, no me pude contener y tocándole el brazo le dije, déjalo cuñada, déjalo solo, no sabes el daño que le haces porque lo sobreproteges. Y ella me dice que yo no la comprendo porque no tengo hijos, que cuando los tenga haré lo mismo. Lo que me preocupa es que un hermano de ella es homosexual y un tío también. No tengo nada en contra de ellos, ya que tienen grandes talentos, pero Mónica, me da escalofríos pensar en algo así, ya que me he dado cuenta en dos ocasiones que el niño ha hecho gestos no apropiados. Una ocasión se colgó una bolsa para ver cómo se le veía, en otra ocasión hizo lo mismo y su papá le dio un jalón de orejas, en otra ocasión por accidente me toca un seno y me dice qué es esto. Yo me saqué mucho de onda, pero solo le dije que eran mis senos y que él también tenía y sin darle más oportunidad seguimos jugando. Por favor, oriéntame. Quizás estoy mal en preocuparme mucho por él, pero siento que lo está maleducando su mamá y peor aún que su papá no hace algo al respecto. Últimamente, por esas diferencias, ella casi no deja salir al niño al patio y prefiere entretenerlo con su otra mamá, la televisión. Espero tu pronta, sabia y acertada respuesta. Te agradezco de antemano la atención prestada. A ver, mi querida preocupada, gracias por lo de sabia y acertada. Espero atinarle. Espero por lo menos darte algunas ideas que puedan servir en un momento dado. Parece que hoy no voy a ser muy popular, mi querida preocupada, porque este no es tu asunto. Sé que amas a tu sobrino, que quieres muchísimo a tu hermano, que le deseas todo lo mejor a esta familia, pero a veces no nos queda más de ser mucho menos críticos. Todo tu correo, que tú sabes que era más largo y que tuve que editar por razones de tiempo del programa, era absolutamente, me diste muchos ejemplos muy buenos de cómo es la situación. Y créeme, puedo yo estar de acuerdo con tu perspectiva de sobreprotección, de una serie de cosas, pero se nota la crítica y el rechazo. El niño está con su otra mamá a la televisión, ¿no? Ya paz. Todo este juicio fuerte en el Inter. No está bien sobreproteger, no está bien que estén en la cama. Ya viste que accidentalmente el tema del episodio de hoy era esto de los niños en la cama y una serie de cosas. Pero tu terreno, quiero pensar, de jurisdicción podría ser tu hermano, por ejemplo. Y decirle, mira, hermano, yo te quiero muchísimo y te veo como alejado de mi sobrino, que quiero también muchísimo, y entonces quiero saber si todo está bien y te puedo ayudar de alguna manera, y tal vez escucharlo en vez de llegar a decir, es un poco lo que le decía a Miguel, en vez de llegar a decir el consejo que yo creo que tú necesitas, es verdaderamente empezar a escuchar a los demás. A lo mejor si escuchas también a tu cuñada, entiendes por lo menos las razones de todos estos temores que tiene por su bebé, que lo sobreprotege. Y a lo mejor entonces también encuentres un mejor camino para ayudarle a ella, y que ella misma se dé cuenta, como lo hizo a través de escuchar a esta señora, que sobreproteger a un niño es, y tengo un episodio de sobreprotección, es nocivo para el niño, es un amor malentendido. A lo mejor tu camino es nada más decir, oye, ¿sabes qué, hermano? Fíjate que encontré este libro, que estaba yo, mira, me compré yo esta novela buenísima, de suspenso, bla, 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 y vi este libro que hablaba de niños de 6 años. Toma, ¿no? No sé qué diga, chao. Te lo traje de regalo y se lo regalas a los otros, a tus otros hermanos, ¿no? A tu otro hermano que también tiene familia, por ejemplo, para que no se vea como un ataque frontal al hermano que sobreprotege, ¿no? Pero finalmente, si la señora decide sobreproteger al sobrino toda la vida, no hay mucho que tú puedas hacer. Tú haz tus planes, que con tus hijos vas a ser distinta, pero no hay mucho que debas y puedas hacer, porque ante mayor intervención, ve lo que está pasando. Ya el niño pobre no puede salir al jardín, al patio, a jugar, ¿no? Al exterior. Porque se siente tan criticada, tan observada, tan analizada, que prefiere tenerlo aislado de la familia. Eso no es sano. Lo más sano es que conviva, y tú con tu sobrino sal y sácalo a pasear y no lo sobreprotejas, déjalo que se suba al árbol, que contigo tenga ciertas experiencias que a lo mejor no va a tener con su mamá o su papá, que es tu papel de tía, pero se acabó. Yo sé que esta es tu buena intención. Ahora, si la sobreprotección fuera garantía de homosexualidad, querida preocupada, ya habría estudios, libros, instructivos diciendo que los homosexuales se hicieron porque su mamá los sobreprotegió. Los homosexuales se hicieron porque se colgaron bolsas en el hombro cuando eran pequeños. No, no es así. Déjame decirte que ponerse bolsas, usar tacones, pintarse la boca, por ejemplo, hombres, ¿no? Con niñitos. Es nada más, estoy tratando de entender el mundo exterior. Es una etapa natural y normal que tienen muchos niños y niñas. La niñita se pone los zapatos de la mamá y del papá, se cuelga collares, pero también puede ponerse, salir con portafolio y pintarse bigotes y decir que es su papá. Y esto es nada más su exploración al mundo, no habla nada, no le tiene la connotación sexual que nosotros le damos a estas conductas. Ellos nada más están tratando de descifrar el mundo exterior. Esta pregunta sobre los senos es nuevamente entender quién es las hombres, las mujeres, porque unas las tienen más grandes, otras más chicas. Unos se dejan bigote, otros se rasuran. Las mujeres, pelo largo, pelo corto. Los hombres, pelo largo, pelo corto. Todo esto son preguntas de un niño perfectamente normal, sin ninguna tendencia determinada. Si el niño es homosexual, mi querida preocupada, el proceso de identificación sexual, el cableado cerebral en donde decidimos el objeto de atracción sexual, es decir, yo soy mujer y me atraen los hombres, o soy mujer y me atraen las mujeres, este proceso psicológico ya sucedió, ¿eh? Ya sucedió, ya no, nadie supo cómo pasó, nadie, no se puede uno dar cuenta, porque hay mamás sobreprotectoras que crían hombres heterosexuales, Hay mamás sobreprotectoras que crían hombres heterosexuales con mamitis. Hay mamás sobreprotectoras que crían hombres homosexuales. Y hay mamás que no son sobreprotectoras que crían estos mismos hombres, mamás y papás. No hay una regla clara de comportamiento y una línea recta porque con la naturaleza humana no hay 100%, mi querida preocupada. Entonces, sé una buena tía, sé una buena cuñada y sé una buena hermana. Y la manera de serlo es nada más siendo un poco menos severa en las críticas. Yo sé que es bien difícil, ¿eh? O puedes tú tener tus opiniones, ese es el derecho intrínseco de toda persona, pero trata de no levantar cejas, de hacer expresiones y, ay, ¿cómo ves que le estás sobreprotegiendo otra vez? O, nada, nada. Tú cuando estés con tu sobrino, dale experiencias sanas, apropiadas para un niñito de 6 años de vida, ¿no? Cuando hables con tu hermano, habla también y ofrécele la ayuda que él necesita. Y cuando hablas con tu cuñada, es, oye, ¿en qué te ayudo? ¿En qué apoyamos? Oye, ¿qué te prestemos esto con el niño? Y en la medida en que te vea más aliada, también va a ser mucho más factible que te escuche, querida preocupada, o de que siga un lineamiento, o que lea un libro que tú le digas, o que le escuche un episodio de Pregúntale a Mónica, si tú se lo sugieres, ¿me explico? Así que sé que tu intención es buena, sé que está basada en el cariño. Nada más son las maneras en donde a lo mejor no está funcionando porque el resultado es que el niño está más encerrado en su casa y eso es lo que a mí no me gusta. Paciencia, ánimo y espero que sigamos en contacto. Cuéntame si cambiaste estrategia, cómo te va, ¿ok? Y espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.